Hay algo por lo que deban luchar nuestras Fuerzas Armadas, es por conservar el aprecio y el cariño de la gente que protegen. Esa es la única batalla que nuestros soldados y policías no pueden permitirse perder. Ninguna institución, ninguna entidad, ninguna empresa, sea pública, sea privada, está blindada a la corrupción, que es un parásito voraz que conocemos ya todos los colombianos. Los dolores, eso sí, son más intensos cuando se trata de corrupción con dineros públicos, que son de todos. Y más aún si hablamos de instituciones diseñadas para protegernos, como el sistema de salud, como el aparato de justicia, como las Fuerzas Armadas. Corrupción que a veces se manifiesta en muy crudas formas de maldad. Estamos hablando, por supuesto, de ese vergonzoso episodio de los falsos positivos que terminó con la vida de miles de inocentes sacrificados para presentarlos como bajas en combate contra la subversión, contra la delincuencia común, a cambio de permisos, de gabelas, de recompensas, y son costumbres macabras cuya sombra pues aún nos sigue. Ayer fue un día muy triste para los colombianos que se acercaron a las páginas de la revista Semana, cargadas de episodios que deslucen el uniforme y rebajan a muchos oficiales al rango de turbios comerciantes. Pensarán algunos que se trata de un ataque a la institucionalidad, sobre todo aquellos que prefieren barrer la mugre debajo de la alfombra en vez de poner la casa en orden, de hacer limpieza, de realmente preocuparnos porque las cosas estén bien en nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que aquí no hay saña. Desde la misma portada, la revista habla claramente de ovejas negras, es decir, de una minoría de oficiales comprometidos en malos manejos de los recursos y de maniobras, como digo, deprimentes. Los episodios cuestionables arrancan con la actividad del general Eduardo Quirós, que además me dicen, Darcy, es fiel oyente de La Luciérnaga. Lo que no sé es si la oye en radio o a través de algún dispositivo, como es tan común en estos tiempos de tecnología, general. Quirós es el oficial de contrainteligencia encargado de conducir la cacería en las fuerzas de quienes osan denunciar conductas inmorales, y para cumplir su tarea estaría ofreciendo recompensas de 100 millones de pesos y hasta 6 meses de permiso a quienes den el nombre de los que están revelando la podredumbre. De Quirós pasamos al caso del general Adelmo Fajardo, actual segundo comandante del ejército, que está siendo investigado por un fiscal que tuvo acceso a declaraciones de subordinados que contaron cómo tenía por costumbre exigirles dineros públicos que manejaban ellos para que el general los invirtiera en cosas personales, en viajes y en comodidades para su familia, como dice la revista Semana. De comprobarse plenamente esta situación, estaríamos hablando simple y llanamente de robar. Y este es un testimonio muy crudo que vamos a compartir ahora con ustedes, de un oficial que asegura que debía conseguir esos dineros y luego legalizar todo con gastos inexistentes de papelería, de tinto, de azúcar, de la celebración del Día del Padre, del Día de la Madre. Aquí está él.
Pues el general me decía, hermano, me voy a Estados Unidos, necesito 5 millones de pesos y haga papeles para legalizar esa mierda. Hermano, que mi señora va a Estados Unidos y necesita 1 millón de pesos y alquilar un puta carro barato que ande conducido en no sé dónde, en Orlando, durmiendo. ¿Sabes llegar otro general?
Pues hermano, todo se va a hacer correcto.
Estamos viendo mañana amanecer estos pisos con tapetes, como 20 millones en tapetes. A veces cree que el doctor se hace hijo de puta por lado y lado para cumplir esa orden, cuando no está planeado ni presupuesto para esa mierda. El doctor se colabora con usted, no con un tapete. Yo el año pasado, cuando, como en julio, me enfermé, me fui hospitalizado de tanta maricada. Mi único de puta, Patatusi, me hospitalizaron, me bajaron todos los signos vitales, me bajaron casi mi infarto.
Bueno, este terminó hasta hospitalizado por hacer las cosas. Lo que se sostiene también es que habría sido coercionado para dar estas declaraciones, con además una cuestión notarial de por medio, pero la verdad es que en el video que presenta la revista Semana no se le ve la coacción por ninguna parte. Semana también revela investigaciones que están como demoraditas, como engavetadas, y que comprometen al general Jorge Horacio Romero. Este es el líder del Comando de Apoyo de Acción Integral. Un empresario reveló que cuando fue comandante de la Cuarta Brigada de Medellín, estaba alrededor de él girando un lucrativo negocio: recibir unas coimas jugosas a cambio de dar salvoconductos para el porte de armas, salvoconductos que no siempre terminaban en manos de empresarios. Hay un empresario concreto al que se le pidió que convocara en la brigada a otros empresarios y a comerciantes, a muchos colegas, y él amablemente accedió a hacer esa convocatoria, y luego lo llamó el general a la oficina. Esa convocatoria tuvo la presencia de un mayor que estaba delegado por el general. Lo llamó a la oficina y le dijo: venga, vamos a manejar eso bien, vamos a hacer esto a sobre cerrado, usted me va a ayudar como empresario a que veamos a quién le damos salvoconducto o no. Y él, por supuesto, quedó espantado. Este es su testimonio.
Uf, yo le llené esa brigada de los industriales de acá, de los empresarios, todo tema de transportistas, comerciantes, le llevé, no, un grupo de éxito, no, constructores, de todo.
Mejor dicho, qué cosa tan buena lo que hiciste, no, es que vamos a hacer una red, me llevó para la oficina, y es donde me hacen la propuesta, yo soy el que va a manejar esto, y yo le voy a poner orden a esto, y yo quiero que tú me manejes eso, que me manejes esa parte, y me lo manejes a sobre cerrado. Aquí esto va a ser el deleite de los bandidos, aquí van a tener, pues imagínense, a sobre cerrado, como quien permite especial a sobre cerrado.
Y aquí hay una triste coincidencia. Las denuncias contra estos dos oficiales que hemos escuchado las conoció en su momento el general Nicasio Martínez, que es el actual comandante del ejército, y las conoció cuando era el inspector general. Lo que se afirma es que no solamente no hizo nada, sino que se ha encargado de que estos dos uniformados hagan parte de la cúpula y que tengan puestos en los que hay manejo de dineros públicos. Semana redondea las denuncias revelando el nombre de una abogada, María Noemí. Ella habría tenido cercanía profunda con varios oficiales y se pasea como Pedro por su casa por dependencias militares, siempre muy cerca de quienes deciden el gasto, de quienes disponen el gasto, de quienes contratan. ¿Usted se acuerda de la Mona Jales?
Claro, es una figura que suele sobrevivir dentro de las fuerzas militares. En su momento, la Mona Haller, Roda o Rola Haller, que les regalaba además relojes Rolex a los generales en esa época para que le dieran jugosos contratos.
Sí, ella recibe los contratos en representación de unos empresarios y, por supuesto, algunos oficiales, que son los que dan el visto bueno, reciben su porcentaje. Eso está inventado. Sí, eso está inventado. Este es el audio de un coronel que le cuenta a un mayor que si no lo trasladan donde él quiere, va a denunciar a la abogada que se pasea por los cuarteles haciendo negocios.
No, pues era que marica, como supuestamente mi hija Martínez le dé el ascenso a ella.
¿A quién? Pues,
hijo de puta, a María. Supuestamente María fue la que salió para que la vendiera. Marica, yo sí se voy a decir de frente, ¿no? Yo la voy a coger, yo la voy a frentear. Voy a decirle, a usted me soluciona lo mío, ya que está endiosada, y me colocan en la brigada 25 de aviación, donde supuestamente yo iba a estar, o yo paso la baja, pero antes de irme de baja, voy a salir un noticiero contando todo, inclusive que usted es la representante de la IAI, que usted maneja esto, así me toca involucrar a Miguel Lascuilla, a María Camila, y digo qué es lo que usted quería hacer y qué es lo que estaba haciendo, y qué hicimos para que Miguel Martínez llegara, y qué es lo que usted busca realmente.
Pues es una cadena de eventos muy oscuros que dejan más dudas que certezas sobre la transparencia de muchos oficiales del ejército y cuyas actividades no entiende uno cómo no conoció y cortó de tajo el general Nicasio Martínez. Bueno, lo más triste del caso es que a veces uno pensaría que entiende por qué suceden estas cosas en Colombia. Ayer hicimos todo el esfuerzo de contactar al señor ministro de Defensa, al señor general Nicasio Martínez, por supuesto algunos de los generales involucrados en las denuncias, pero ellos han preferido no hablar. Creo que el general Nicasio ya comenzó a través de redes sociales a contestar, ¿no?
Hay varios trinos, estoy contando aquí más de 10 por parte del general Nicasio Martínez Espinel. Empezaron a las 7 o 6 de la mañana en punto. Pues básicamente dice lo de siempre, que ellos se someten al escrutinio, por supuesto, y que van a facilitar todas las investigaciones, y lo que están haciendo es como responder con cifras de la gestión del ejército. Dice que se ha logrado 188 capturas en combates, que se han recuperado 108 menores de los grupos armados organizados,
pues
que las capturas se han registrado un aumento del 201% más que en el mismo periodo del año pasado, y también dice una cifra muy importante, que 42 integrantes de las fuerzas militares fueron retiradas del servicio activo y 38 están a disposición de las autoridades judiciales, es decir, que ellos sí están colaborando. Mire, hoy en la mañana el ministro Botero va a ir también a reunirse con el fiscal general encargado, con el doctor Fabio Spitia, para pedir avanzar rápido en las investigaciones en lo que tiene que ver con los generales Fajardo y Romero, y también va a reiterarle que están listos para ayudar en todas ellas. Y pues también me dicen que el general Quiroz va a hacer anuncios, porque este es un tema disciplinario.
Pero lo que sorprende, Darcy, Gustavo y Jorge Espinosa, es que estos hechos se conocían desde antes de que llegara la cúpula militar en enero, que el general Nicasio Martínez conocía las denuncias y estaba en medio también de los procesos ilegales que se estaban surtiendo. Y también hay que recordar que el general Nicasio Martínez no solamente conocía la información, sino que además fue ascendido luego de las declaraciones que ya tenía en la Fiscalía y también la justicia colombiana.
Algunos de estos generales están diciendo que no tuvieron tiempo de reaccionar frente a los artículos de semana, pero lo cierto, y lo ha podido confirmar 6 AM de Caracol Radio, es que el jueves a las 6 de la tarde a los generales se les hizo llegar un cuestionario con la información que requería la revista para poder confrontarla y que tuvieran también la mención en los respectivos artículos. El jueves 6 PM se envió, se habían comprometido a entregar las respuestas antes de las 10 de la mañana del viernes. Recordemos que las revistas cierran, ¿no?
Sí, sí.
Tienen
sí,
unos procesos para poder ser impresas que necesitan que la información llegue antes. Ese viernes, a las 8 de la mañana, llegó a semana la coronel García. Ella es la jefe de prensa del ejército y fue la persona a la que se le entregaron las preguntas. Ella dice que el general Romero estaba en su carro a una cuadra de semana y que tenía el cuestionario ya contestado, y que el general Fajardo ya tenía también las respuestas y estaba en la escuela de la 106, listo también para el asunto, pero que los dos pedían la posibilidad de ir a Semana personalmente a entregar las respuestas, a lo que Semana les dijo que por supuesto que sí, que llegaran a Semana, que iban a hablar con ellos y que además iban a hacer los respectivos videos donde contestaran las preguntas, ya que querían estar en la revista Semana. No aparecieron, no llegaron, y por supuesto Espinosa, pues hay que cerrar la revista, ¿no?
Sí, claro, hay que cerrar revista, y además, Gustavo, porque los trinos que está resumiendo bien Darcy dan cuenta de unas explicaciones de lugares comunes del general Nicasio Martínez. Acá lo importante es que no pase lo que pasó después de la primera revelación del periódico The New York Times y de su periodista Nicholas Casey, y es que empiecen a ir de batallón en batallón ofreciendo plata y recompensa para que entreguen a los sapos que le contaron esto a la prensa, porque esas personas, al contrario, lo que están haciendo es un bien contando estas cosas. Yo, como casi siempre pasa en estos asuntos tan complejos, no creo en los comunicados ni en las palabras oficiales. El general Nicasio hace una labor contestando en Twitter, pero lo importante es que no persigan a los militares que han contado todo esto. Esa es la clave. Todo lo otro es cuento.
Oiga, y ronda una pregunta, Gustavo, finalmente, que se dan en las declaraciones. ¿Qué hicieron para que mi general Nicasio Martínez fuera comandante del ejército?
Claro eso, ¿no?
Lo dicen una y otra vez, y se lo declaran a la justicia militar. ¿Qué es lo que buscaban realmente? ¿Qué hay detrás de ese nombramiento?
Y otra cosa que tiene que ver con el general Fajardo, antes de que se nos olvide. El general Fajardo fue objeto hace un tiempo de una columna por parte de Daniel Coronel.
Porque le prestó un helicóptero justamente al procurador delegado que estaba investigándolo desde la Procuraduría para que él llevara a su familia a la Sierra Nevada de Santa Marta ya a conocer.
Hay
a los
fotos.
Mamos, sí,
claro. Del episodio.
Le aplicaron su Black Hawk al procurador que lo investigaba, ¿no?
Sí.
Bueno, creo que las explicaciones tienen que ser mucho más serias, mucho más contundentes, y que el general Nicasio Martínez no está a estas alturas como para contestar dando cifras de resultados,
sí,
que es lo que se exige normalmente de cualquier funcionario público. Esa es su tarea y ese es su trabajo. Pero el señor general creo que está en la obligación de explicarnos de tiempo atrás sobre estas investigaciones, porque aquí están los dineros de los colombianos de por medio, en unas situaciones de manejos oscuros que no nos convencen y que además comprometen a altos oficiales de la cúpula del ejército. Son las 6 de la mañana, 15 minutos en Caracol Radio, y aquí están los titulares de más noticias en Colombia y el mundo.